Aquí Radio Sputnik. 500 millones. Somos 22 naciones. Somos una civilización. Somos 500 millones. Un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano.
En la edición de hoy.
Concluye la primera reunión entre Cuba y Estados Unidos.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, jura ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Sale bajo fianza de prisión el ex tesorero del Partido Popular de España, Luis Bárcenas, vinculado a un sonado caso de corrupción.
Denuncian amenazas de muerte a 38 periodistas y defensores de derechos humanos en Colombia.
Estos han sido los titulares de nuestro boletín de informaciones sobre Iberoamérica. A continuación, ampliamos los detalles.
Cuba y Estados Unidos concluyeron este jueves sus primeros contactos oficiales con la voluntad de avanzar sobre el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, a pesar de que mantienen diferencias en varios asuntos, entre ellos los derechos humanos.
La jefa de la delegación cubana, Josefina Vidal, indicó que el término presionar no fue utilizado en las reuniones y que la discusión sobre derechos humanos fue un intercambio en el que cada parte confirmó sus posiciones y concepciones sobre el tema.
Esta reunión se desarrolló en un clima respetuoso, profesional y constructivo. La parte cubana reiteró la disposición de nuestro gobierno a continuar sosteniendo con el gobierno de los Estados Unidos un diálogo respetuoso, basado en la igualdad soberana y en la reciprocidad, sin menoscabo a la independencia nacional y a la autodeterminación de nuestro pueblo. Asimismo, ratificamos el compromiso de Cuba con el mejoramiento del clima bilateral y nuestra voluntad a seguir avanzando para normalizar las relaciones bilaterales.
Después de conversar sobre el procedimiento por seguir para retomar sus vínculos diplomáticos en la reunión de la mañana, en la tarde las partes repasaron las áreas de cooperación bilateral e identificaron nuevas esferas en las que puede colaborar en un futuro.
Las partes revisaron el estado de sus acuerdos de cooperación en temas como seguridad aérea y de aviación y la respuesta a derrames de hidrocarburos, además de ampliar la colaboración en el enfrentamiento al narcotráfico, el terrorismo y las epidemias.
Cuba planteó a Estados Unidos la posibilidad de colaborar en áreas como la protección del medio ambiente, mitigación del cambio climático y áreas marinas protegidas e hidrografía, además de discutir la delimitación de la zona oriental en el Golfo de México con los gobiernos de Estados Unidos y México.
Vidal explicó que en la reunión Estados Unidos les brindó una información general sobre medidas adoptadas el pasado 16 de enero que alivian considerablemente el bloqueo, al flexibilizar las limitaciones para viajar a la isla, al envío de remesas o a las exportaciones de algunos bienes como equipos de telecomunicaciones.
Vidal subrayó que estas reuniones han servido para confirmar que Cuba y Estados Unidos tienen que seguir trabajando en sus áreas de interés común, a pesar de que todavía mantienen profundas diferencias, que se van a mantener porque ambos países tienen convicciones muy fuertes.
Las delegaciones de ambos países definirán próximamente las fechas en las que se verán de nuevo para avanzar en el tema del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas.
Intercambiamos algunas ideas con la delegación de Estados Unidos sobre los pasos a dar para el restablecimiento de las relaciones y la apertura de embajadas. Y acordamos continuar estas conversaciones en una fecha próxima.
La delegación estadounidense, encabezada por la secretaria adjunta para Latinoamérica, Roberta Jacobson, también reiteró su disposición a continuar este diálogo que se desarrolló de modo constructivo y alentador, pese a diferencias significativas.
El presidente de Bolivia, Evo Morales, juró este jueves ante la Asamblea Legislativa Plurinacional y prometió reducir la extrema pobreza en su país al iniciar su tercer mandato consecutivo hasta 2020.
En la posesión participaron los presidentes Nicolás Maduro de Venezuela, Dilma Rousseff de Brasil, Horacio Cartes de Paraguay, Luis Guillermo Solís de Costa Rica, Rafael Correa de Ecuador, Anthony Carmona de Trinidad y Tobago y el primer ministro de Namibia, Hage Geingob. Además, asistieron los vicepresidentes de Argentina, Perú y Cuba y decenas de enviados especiales e invitados.
El mandatario venció tres veces en las urnas. La primera vez con un 53,74% en 2005, la segunda con un 64,22% en 2009 y la tercera con un 61,36% en 2014. También salió airoso de un referendo revocatorio de mandato con un 67,43% en 2008.
Morales, a diferencia de otros juramentos, este año entregó los símbolos presidenciales a 5 representantes de organizaciones obreras, campesinas e indígenas.
En su discurso de 51 minutos, Morales destacó los logros macroeconómicos de su gobierno de 9 años, en el que el crecimiento económico pasó del 4,8 en el 2006 al 5,5% en el 2014, con un ingreso per cápita que subió de 1.182 a $2,757 en ese periodo y un desempleo que cayó del 8,1 al 3,2%.
Morales precisó que en los 5 años que durará su tercer mandato constitucional, impulsará la construcción de hospitales de segundo, tercer y cuarto nivel y la reforma judicial.
El mandatario justificó la demanda presentada hace 2 años ante la Corte Internacional de Justicia contra Chile por una salida al Océano Pacífico. Un día vamos a volver al mar, aseveró.
En su discurso, Evo Morales destacó también el carácter democrático de la sociedad boliviana, que ha apoyado su candidatura en 3 ocasiones seguidas.
Ahora estamos cumpliendo 9 años de presidente, vicepresidente de este proceso de cambio, nuevamente ratificados, demuestra que tenemos democracia y además de eso, hermanas y hermanos, tenemos estabilidad política. Eso me sorprende a mí. Desde el 2005, este movimiento político de liberación, entre elecciones y referéndum, ganamos 7 veces. De los 7 veces, 4 veces. Con más del 60% y 3 veces con más del 50%. Revisen la historia de Bolivia, desde la fundación de la República, ¿qué movimiento político ha ganado tantas elecciones? Y con más del 50% y más del 60%, esa es la lucha del pueblo boliviano, esta es la conciencia del pueblo boliviano.
La jornada festiva se desarrolló con eventos protocolares en el Palacio Quemado para los visitantes extranjeros y actuación de artistas locales en el Estadio de la Paz.
Están escuchando el programa 500 millones.
El ex tesorero del Partido Popular de España, Luis Bárcenas, tristemente conocido por uno de los mayores escándalos de corrupción que han sacudido a la nación ibérica en los últimos tiempos, ha abandonado este jueves la prisión de Soto del Real en Madrid, después de que su familia depositara los 200.000 euros de fianza y el juez Rus diera la orden de excarcelarle.
Bárcenas ha lanzado una carga de mensajes a su antiguo partido que ha pasado de protegerle a ultranza de la acción judicial a tratarle como una especie de apestado cuando reconoció la autoría de la contabilidad B de la formación conservadora.
En sus primeras declaraciones, suscitadas por las preguntas de los periodistas, Bárcenas se dirigió al presidente del gobierno.
Que fin, que yo le he hecho caso y fin, le doy las gracias. Luis ha sido fuerte de verdad, ¿no? Y le he hecho caso y he sido fuerte.
El ex tesorero se refería así a los mensajes que cruzó con el presidente de su partido después de que se descubriera que tenía una fortuna oculta en Suiza. Bárcenas insistió en que no ha tenido un trato especial en la cárcel.
Yo no he tenido un trato igualitario con el resto de las personas que se encuentran aquí internadas. Por cierto, quedé con mis compañeros en Caría, algo así, que quiere decir el edificio número 4, que es en el que yo he estado recluido durante todo este tiempo, pero evidentemente yo no he tenido ningún trato de favor, sino que he sido una persona más como debe de ser.
Ante la insistencia de los periodistas, expresó que el Partido Popular no tiene nada que temer de él.
La abogacía del Estado. Sé que pide una pena determinada, pero en cuanto a que esté acreditada la contabilidad, yo ya desde el primer momento he reconocido que, en fin, que esos documentos eran rigurosamente ciertos, que tanto el señor Lapuerta como yo éramos los responsables de esa contabilidad, y esa es la realidad, ¿no? El Partido Popular no ha tenido nada que temer de mí ni nada tiene que temer en estos momentos. Al fin y al cabo, el Partido Popular, desde mi punto de vista, es el partido que debe de gobernar España. Otra cosa es que yo tenga cierta discrepancia con determinadas personas que no se han comportado como yo entiendo que se deberían de comportar, porque las responsabilidades las tenemos que asumir todos. Y yo la parte alícuota de mi responsabilidad la asumiré como la he asumido siempre.
El abogado del ex tesorero, Javier Gómez de Eliaño, había entregado durante la mañana y en la Audiencia Nacional los justificantes de las transferencias realizadas por 9 familiares de Bárcenas, entre ellos hermanos, sobrinos, la suegra y un cuñado, para sumar la fianza que el juez le había impuesto. El dinero se depositó mediante 5 aportaciones de un total de 110.000 euros, y el resto se ingresó en metálico en una sucursal bancaria.
Tras quedar en libertad, Bárcenas está obligado a comparecer en el juzgado 3 veces por semana, lunes, miércoles y viernes, con lo que este viernes tendría que presentarse por primera vez tras su salida de prisión.
La Defensoría del Pueblo denunció que 38 periodistas, activistas de derechos humanos y funcionarios en los departamentos de Atlántico y Magdalena han sido amenazados y reclamó que se tomen medidas de seguridad para asegurar sus vidas.
Las amenazas proceden de la banda criminal Autodefensas Gaitanistas de Atlántico y Magdalena, un grupo nacido tras la desmovilización de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia en el 2006, según un comunicado de la Defensoría.
El mensaje enviado por este grupo, que rechaza la denominación de banda criminal que les da el gobierno, se extiende a periodistas de medios nacionales y regionales, a directores regionales de la Unidad de Restitución de Tierras, el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, líderes de víctimas del conflicto armado e integrantes del partido Unión Patriótica.
Según el defensor de derechos humanos, Diego Martínez, estas organizaciones extienden sus influencias por todo el país.
Estas organizaciones no solo ejercen control territorial, sino control político. Es decir, muchas administraciones locales están ligadas a las mal llamadas autodefensas gaitanistas o grupos paramilitares.
Entre los amenazados están periodistas como el director del Atlántico Noticias, Jorge Cura, los corresponsales de televisión Luis Oñate y Argemiro Pion, la corresponsal de la W Radio Lina Palma y el periodista regional de Caracol Radio y TV Magdalena, Junior Beltrán Rodríguez.
Otra banda que ha amenazado a partidarios de la paz en Colombia es la conocida como Águilas Negras, cuya existencia ha sido puesta en duda por algunos políticos. Sin embargo, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, considera que más allá del apelativo, todas las amenazas deben ser tomadas en cuenta.
Aunque hay una posición clara de la fuerza pública que ese grupo no existe, para la Defensoría en algunas regiones del país tienen vigencia, continúan utilizando ese nombre, pese a que están prestando sus servicios delincuenciales a otros grupos criminales.
Según los datos que maneja la Defensoría, 12 de las personas amenazadas cuentan con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección. 2 están en evaluación de riesgo y en el caso de las otras 24, aún está por establecerse su situación.
El año pasado, bandas criminales herederas de los paramilitares amenazaron de muerte a más de 150 personas, entre defensores de los derechos humanos, activistas de izquierda y periodistas.
Y hasta aquí el espacio 500 millones.